Con 9 de retraso que hemos esperado a que terminase todo el balonmano y los dos partidos de fútbol de las 6:15. En segunda división, Liga Smartbank, estamos en la jornada número 25. El viernes, Valladolid 1, Sporting 0. Ayer, Amorebieta 1, Girona 0, Eibar 2, Huesca 1, Lugo 1, Burgos 0 y Real Oviedo 2, Almería 0. Y hoy, Leganés 1, Alcorcón 0, Cartagena 3, Fuenlabrada 0, Las Palmas 0, Real Sociedad B 0 y Mirandés 3, Málaga 0. Queda para las 9 el Ponferradina Tenerife, queda para mañana también a las 9 el Ibiza Real Zaragoza. En la primera red nos queda vivo el partido de Castalia, Juan.
Empezó la segunda parte, Eri en Castalia, 48 de juego aquí en el feudo albinegro, de momento sin goles, Club Deportivo Castellón 0, UCA Murcia 0.
En la Copa Africana de Naciones tenemos ya configurada una semifinal entre Camerún y Egipto, que le ha ganado 2-1 a Marruecos en la prórroga después de llegar 1-1 al final de los 90 reglamentarios, 90 y pico reglamentarios más el descuento. Y estamos ya con el Senegal-Guinea Ecuatorial.
Espera Burkina Faso en la semifinal del jueves a las 8 de la tarde. Y Guinea Ecuatorial, que ya hemos dicho, tiene 8 futbolistas nacidos en España, 7 futbolistas juegan aquí. Ha empezado el partido muy valiente, intentando tener el control del balón, intentando atacar ante una selección que en teoría es mejor. Estamos en el 11 de la primera parte en Yaoundé, Senegal 0, Guinea Ecuatorial 0.
Decía yo antes que estábamos echándole un ojo al Dinamo de Zagreb, el rival del Sevilla en la UEFA Europa League, que ha ganado 2-0 al Rijeka, con goles de Sutalo y Orsic. La Copa de Francia, tenemos a falta de 8 minutos el Bergerac Périgord 1, Saint-Étienne 0. Saint-Étienne lleva un año para verlo. Le estaría eliminando un equipo de inferior categoría.
De queda, cuarta división es el Bergerac.
Le quedan 8 minutos para intentar arreglarlo y a partir de las 9 el Lens Mónaco. Completamos fútbol, marcadores del domingo de la primera ref y ¿cómo va la clasificación, Andrea Peláez?
En el grupo primero, esta mañana se jugaron 3 partidos, los 3 a las 12, Calahorra 0, Zamora 0, Internacional de Madrid 4, Extremadura 2, San Sebastián de los Reyes 1, Unión Deportiva Logroñés 1 y a las 5 se jugó el Talavera de la Reina 2, Tudelano 1. En este grupo tenemos como líder con 46 puntos al Deportivo de La Coruña, completan playoff. Racing de Santander con 40 puntos. Recuerdo que no se ha jugado el partido entre ellos, aplazado por coronavirus. La Unión Deportiva Logroñés es tercera con 35. Unionistas de Salamanca, cuarta con 34. Los mismos puntos que el quinto, que es el Celta de Vigo B. En descenso, Zamora, Bilbao Athletic, Valladolid, Promesas, Extremadura y Tudelano. En el grupo segundo se jugaron esta mañana Atlético Baleares 1, Unión Esportiva Costa Brava 0, Cornellà 2, Linares 1 y Balompédic Carinense 1, Sabadell 1. Esta tarde, Alcoyano 3, Atlético Sanluqueño 0 y Betis Deportivo 0, Nastic de Tarragona 3. En la clasificación en este grupo segundo es líder el Villarreal B con 40 puntos, completan playoff Andorra con 38, Albacete 36, Atlético Baleares 35 y Castellón con 32. En descenso, Sevilla Atlético, UCAM Murcia, Sabadell, Costa Brava y Betis Deportivo.
No sé si saben que Rafa Nadal se convierte en el mejor tenista también numéricamente de la historia después de conseguir su 21º Grand Slam, remontándole 2 sets a Medvedev. 5 horas y 24 minutos para la historia. Rafa Nadal perdió el primero 2-6, perdió el segundo 6-7, ganó el tercero 6-4, ganó el cuarto 6-4 y ganó el quinto 7-5. Y Ángel García todavía sigue vivo, luego le pegaremos un toque para ver cómo está él y sobre todo cómo está Rafa Nadal. La España de los hispanos de balonmano, cruelmente, pero igual no es injusto, han perdido la final del Campeonato de Europa contra Suecia 26-27. Cruel porque fue con un penalti, un 7 metros, con el reloj parado ya, como se perdió. Pero bueno, medalla de plata para España. ¡Viva España más que nunca!
España.
Baloncesto Liga Endesa, Bilbao le ganó a Unicaja, Manresa le ganó por 25 a Burgos, 93-68. En Barcelona, ¿cuánto queda, Juan?
Un minuto para llegar al final del derbi del baloncesto catalán. Está absolutamente sentenciado Barça 95, Juventud 80.
Tuvieron que tener balón al aire a las 8 de la tarde. Dos encuentros más. Real Madrid-Andorra en el Palacio de los Deportes. Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Con poquito ambiente. La verdad es que falta público hoy en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid para presenciar este partido que corresponde a la jornada 20. Por tanto, no cuenta para la clasificación de la Copa del Rey, que se cierra hoy domingo. Muchas bajas en el Moravanca Andorra. Se estrena en Liga, ya lo hizo en la Eurocup frente al Dolomiti Trento, David Eudal en el banquillo del Moravanca Andorra. Y como digo, muchas bajas en el equipo andorrano, han vuelto en el Real Madrid Coser y Trace Hopkins, se han caído Nigel Williams-Goss y Adam Hanga. Nos queda un minuto para que se cierre este primer cuarto. Gana por 1 Andorra, 17-18.
De los que están jugando ahora, ya está el Barça en la Copa como cabeza de serie. Ya está el Juventud en la Copa y ahora mismo sería cabeza de serie. El Real Madrid está en la Copa y es cabeza de serie. El Andorra no. Y se la juegan Tenerife y Baskonia, pero el Baskonia sin jugar. Tenerife depende de sí mismo. Tenerife, Valencia, Carlos Elorrieta.
Hola, ¿qué tal, familia de Tiempo de Juego? Buenas tardes desde el Santiago Martín. Aquí juegan tres equipos, también lo hace, como bien dice Seri Frade, el Vizzi Baskonia, puesto que si Lenovo Tenerife cae de más de 8 puntos, será el cuadro vitoriano el que se clasifique. De momento, 39 segundos para llegar al final del primer acto. Lenovo Tenerife 21, Valencia Basket 19.
El Valencia ya está clasificado para la Copa, pero si gana, lo hará como cabeza de serie. Y a las 10 y cuarto también en la Comunidad Canaria, Gran Canaria, Obradoiro. Y en ciclismo se cerró la Challenge de Mallorca con victoria al sprint en Palma para Arnaud Delis, belga del Lotto Soudal.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Pide paso Carlos Miquel para contarnos el final de Daytona. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eri?
¿Cómo ha rematado eso?
Bueno, pues la verdad es que ha habido chapa al final, porque en GT, es verdad que no es la categoría absoluta, pero GT Pro, que es la categoría con más participación, donde hay muchas marcas, iban a hacer doblete los Porsche, pero se han chocado entre ellos en la última vuelta de 24 horas. Y entonces al final ha ganado uno de los dos, el Porsche de Jaminet, pero Van Thor se ha quedado en la tercera plaza. Está muy bien, te lo recomiendo que lo veas. Y luego, en 2021 ganaba las 500 millas de Indianapolis. Ahora que hablamos de pues cómo Rafa Nadal gana con 35 años, o cómo sube al podio Alonso con 40, o vuelve a ganar el Rally de Monte Carlo con 47 Loeb. Bueno, pues ha ganado las 24 horas de Daytona con 46 años Helio Castroneves, que también ganó en 2021 las 500 millas de Indianápolis. Es decir, ahora mismo ya se están estamos en las terceras juventudes de los deportistas.
Sí, que son pilotos de cosas ya no, sí, no son pilotos ni de rally, ni de resistencia, ni de nada. Son pilotos de cosas.
Exactamente. Entonces está Castroneves, que lo ha hecho con el equipo de Pagenaud, Blonquis y Jarvis. En la categoría reina estaba luchando por la victoria con el Cadillac Alex Palou, pero bueno, pues han tenido una avería del alternador, 40 vueltas parado en boxes, y por lo menos le ha quedado el honor de pasar la meta con ese coche, con ese Cadillac, y tener la vuelta rápida del equipo. Palou ha vuelto a rodar todo el fin de semana como un auténtico disparo. Es decir, que no hemos tenido mucha suerte para los españoles. En la categoría GT Pro, el mejor ha sido el clásico Antonio García, que ganó el año pasado. Bueno, pues este año ha terminado sexto. Y Dani Juncadella, que ha estado en Cope GP, bueno, pues estaba luchando por la victoria con un Mercedes y ha tenido una avería de motor y ha tenido que abandonar en su primera experiencia. Y luego, también deciros que Alex Riveras, pues le arrollaron en las tres primeras horas y también tuvo que abandonar. Pero bueno, la 24 de Daytona es la primera gran cita de resistencia de la temporada en Estados Unidos y yo creo que en todo el planeta, y ha dejado cositas.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Está trabajando a destajo. Quedan 24 horas prácticamente para el cierre del mercado de fichajes. La redacción de Cope Mercato, un programa que ve la luz y quizá no la vuelva a ver más a partir de las
de la noche. No los mates antes de nacer.
Bajo la dirección
de
Andrea Peláez. Bueno, pues el mercado trae cosas tan variopintas como que informe el diario Sport de una negociación abierta entre Barça y Paris Saint-Germain para hacerse con Dembélé. Eso informa el diario Sport. Y que el Real Murcia ha fichado a Royston Drenthe.
¡Hombre!
El exjugador, entre otros, del Real Madrid. Y del Hércules de Alicante, creo también.
Sí, señor.
Royston Drenthe, nuevo fichaje del Real Murcia en la segunda ref, diría yo que está el Murcia, pero no me quiero equivocar. Ya bastante es tener que salir de ese pozo como para andar equivocándose. ¿O es primera ref? ¿Me lo miras, Evangelio, ahí en un plis?
Estoy en ello. A ver, estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello. Lo voy a resolver ya antes de nada, porque estas cosas luego la gente... Segunda ref. Está en segunda ref. Grupo 5.
Tu primera impresión era la buena.
Sí, era la que quedaba. Vamos a regalar en la próxima hora y media, digo yo, aunque no es fácil.
No es fácil.
Antes de nada, lo que manda es el gol. Ya hay gol en la primera ref en Castellón.
Gol del Castellón, la jugada en la frontal del área. Qué bueno el pase de Carles Salvador, rompiendo la defensa, rompiendo al central. Josete Malagón Rubio, que se equivoca y que falla, se mete con E, encara al portero del UCAM Murcia, Abiel Rivas, lo regatea y a placer marca el Castellón. Minuto 60, se vuelve loco Castalia, se adelanta al conjunto albinegro, marca Coné, Castellón 1, UCAM Murcia 0.
El Santander marca la diferencia con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation hará más fuerte tu negocio. Te ayudamos en la tramitación. BancoSantander.es. Por ti, los primeros. Porque tú, Santander.
Final de baloncesto en el Palau.
Con victoria cómoda para el Barça, 99-84, 15 arriba para el equipo azulgrana, que siempre fue delante en el marcador. Máximo anotador, la Provítola, con 24 puntos ante su ex equipo y además una racha espectacular de 5 de 7 en lanzamientos de triple.
Un abrazo, Juan, hasta la próxima.
Hasta otra.
Vamos a regalar en el rato que nos queda de tiempo de juego puro, y si no, ya lo regalará Andrea Peláez en su Cope Mercato, siempre dentro de tiempo de juego, un FIFA 22. Y lo vamos a regalar de una manera musical, ya que estamos en el fin de semana del Benidorm Fest y todo el pollo que se montó. Es Chanel la representante de España en Eurovisión. Todo el mundo quería Tansugueiras. Es verdad que el voto popular iba por Tansugueiras o por Rigoberta Bandini, pero al final ganó una ventaja Chanel con el jurado profesional, que luego supo mantener con los votos del demoscópico y de la gente que mandaba mensajes. Y Chanel, pues con las normas que había, es la representante de España en Eurovisión. Pues va a ser una cuestión musical y va a ser con pista. Luego los oyentes pueden llamar al 950-60-06, 950-60-06, para hacer una pregunta a mi persona que se pueda contestar con un sí o con un no. Pero hay pista musical para todos, que es ya. Déjala ahí para que se pueda volver a poner, Javi, porque es una pistita, es un fragmentito de la canción.
Suficiente, más que suficiente.
¿Lo repetimos o no?
Sí.
Venga. Es una canción.
No saberlo ya, vamos.
Buscamos una canción que tiene este trocito.
Hay sintetizador.
Quien
ahí
quiera saberlo o quien quiera pegarse un triple, pues que llame al 950-6006, hace una pregunta que se pueda contestar con sí o con no y se tira el triple. Y si acierta, se lleva un FIFA 22 que es para Play 5. Para Play 5, sí. Para Play 5. Lo digo porque si tienes la Play 4, no llames, salvo que se lo quieras regalar a alguien, pero que sepas que no lo vas a poder usar. Así está el tema y vamos a regalar un FIFA 22 en el transcurso de lo que queda de tiempo de juego, que prácticamente es una hora y media. Y 5 horas y media ha durado el partido de la vida. Fíjate que ha jugado partidos finales, que ha ganado cosas, de Rafa Nadal. Y casi casi diría que también de la profesional de Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Eri. Seguro que no han sido más. 5 y media. Se me han hecho 15 y media.
15 y media, ¿no? 15 y media. Qué pena que no haya podido redondear el balonmano el tema con la victoria, pero bueno.
Ese último minuto, con todo lo que han luchado y todo lo que lo han peleado, hombre.
¿Está recibiendo España, Luis Malvar, su medalla?
Sí, España ya ha recibido esa medalla de plata. Ahora le toca a los suecos recibir la medalla de oro y, por supuesto, el plato. Pero España ya ha recibido su medalla de plata, ha recibido su trofeo. Y la selección española, lo que decíamos antes, muy orgullosos de ellos. Ha sido un europeo, de verdad, Eri, dificilísimo. Lo que vivimos en los Juegos Olímpicos de Tokio no ha tenido nada que ver con esto.
¿Sí?
Aquí todos los días antígenos, PCRs, luego hay situaciones que yo no entiendo, porque se habla que Karabatic ha llegado a jugar algún partido con positivo de coronavirus. Tan pronto aquí tenían una cuarentena de 10 días, luego pasaban 5 días, luego les decían que si daban 2 negativos consecutivos podían jugar. Bueno, en fin, el europeo más duro, más complicado que se ha podido disputar. Por eso te digo que muy orgulloso de ellos. Al principio, cuando llegamos aquí a Bratislava, nadie pensaba que íbamos a estar en la final. Este es un equipo de futuro, hay un cambio generacional fundamental y, sobre todo, las grandes selecciones han tenido a sus estrellas. Karabatic, Francia, Mikkel Hansen, ha tenido Dinamarca, Gofrison, Suecia. Nosotros hemos venido sin nuestro Messi, que se llama Alex Dusebaev. Bastante han hecho, insisto, hoy tristes, mañana muy orgullosos y con la cabeza muy alta de lo que ha hecho esta selección española en este europeo. Una nueva plata para el deporte español, una nueva plata para el balonmano.
Orgullosos ya estábamos ayer de los hispanos y también de ser una de las emisoras, uno de los medios de comunicación que ha acompañado a la selección durante todo el europeo. Y nos ha tocado contar...
Pues, el único, Eri. Pues, la única emisora.
Pues nos ha tocado contar la parte amarga de una final, de un desenlace cruel, pero que han ganado con justicia los suecos. Te dejamos que vayas a las tripas del pabellón a trabajar para el último tramo de este tiempo de juego con Joseba y con Juanma. ¡Un abrazo, Malvar!
Igualmente, gracias a todos.
No pudo ser la alegría completa, pero es que lo de Rafa Nadal... ¿Tú, Ángel, estás bien, dices? ¿Puedes cantar algo?
Yo, sí, hombre, lo que haga falta, pero,
a ver, ¿cómo
pero aquí el que ha sufrido
rosa,
es él. No, ya sabes que yo canto fatal, Eri. Eso ya. Tú, que tienes una voz maravillosa y que te compraría, por cierto. ¿Cuánto pides?
Uy, eso... No tienes dinero.
Priceless.
¿Cuántos compañeros te han escrito?
Hoy al final del segundo set me hubiese venido bien, ¿eh?
¿Cuántos compañeros te han escrito para decirte no llegas?
Voy a intentar ser estricto con el número. No menos de 15. Muy cariñoso Juanma Castaño, por cierto. Deja de hacer el imbécil con la voz, así no llegas al final.
Bueno,
ese ha sido más o menos el mensaje que ha puesto.
Rafa Nadal, 21 y nunca le hemos visto, o hacía mucho tiempo que no lo habíamos celebrado algo tanto, porque él, aunque lo de los números dice que le da igual, que es el día a día y no sé qué, sabe que es el Olimpo numérico ya también.
Sí, pero te voy a decir por qué dice lo de los números. Es que esto no se puede reducir a números, Eri. Es que lo ha dicho él y sé que somos muy pesados, pero es que es la puñetera verdad. Este tipo hace 4 meses estaba en muletas y escayolado. Este tipo hace 2 meses estaba preguntándose si iba a volver a jugar al tenis. Este tipo hace 1 mes estaba con un COVID de caballo y con una fiebre de 40 grados sin salir de la cama 7 días. Este tipo hoy iba perdiendo 2-0 después de tener el segundo casi ganado. Se le ha puesto 0-40 a Medvedev con casi bola de partido, aunque fuese con 3-2. Y este tipo ha levantado todo eso ha ganado los cinco sets y cuando en el quinto se acaba para ganar, ha vuelto a ver los fantasmas antiguos, cuando le ganó Djokovic, cuando le ganó Federer, mandándole en el quinto set, cuando le ha roto Medvedev, y ha vuelto a reaccionar una vez más. Entonces yo, es que creo, lo has dicho tú en la introducción, esto ya no va de números, ya no va del 21, de si va a ganar el 24, como nos dijo ayer Mar López, 23, como nos ha dicho hoy Tony Nadal. Es que hoy don Rafael Nadal Parera, con todo lo que ha hecho en su carrera y todo lo que nos ha regalado, para mí ha firmado la gran gesta de su carrera. Y mira que eso es mucho decir, ¿eh?
Y ante un cacho rival, que yo creo que hace todo mucho más grande, porque es difícil jugar mejor al tenis que Medvedev en los dos sets que ganó, en parte de alguno de los que perdió, porque es un tenista que se adapta a todo. Si son rallies largos, él intercambia golpes, si hay que hacer saque-volea, hace saque-volea. Es completísimo, pero ha sido una victoria gotamalaya mental total, ¿eh?
Cuando yo hablo de la mayor gesta de su carrera, me refiero también al tenis. Es decir, Nadal ha ganado muchos partidos por meterse en la cabeza de sus rivales, por sobrevivir como no sobrevive nadie. Es que hoy lo ha hecho a raquetazos. Es que hoy ha empezado a soltar la derecha, a pegar el revés paralelo como nunca. Si es que sin funcionar el saque ha dado la vuelta a un partido que tenía prácticamente perdido. Y luego Medvedev es que está demostrando que está muy por encima de todos los de su generación. Está demostrando que en cuanto se vayan los tres pesados estos, sobre todo los dos que quedan ahí medio vivos, que son Nadal y Djokovic, lo va a dominar, porque está muy por encima del resto mentalmente y por momentos también tenísticamente tiene un revés absolutamente precioso. Yo pocas veces he visto a Rafa, de verdad, tan emocionado. Y lo ha dicho él mismo. Esta probablemente sea una de las victorias más emocionantes y con más mérito de su carrera.
No voy a ser yo decir si es algo una de las mayores gestas del deporte, ¿no? Pero bueno, sí, con la humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí, te digo que a nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes, ¿no? Significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles, ¿no? Pero bueno, siempre he mantenido la ilusión por volver, ¿no? Y esa ilusión me ha llevado hasta aquí. No sé, me siento increíblemente feliz, afortunado y muy satisfecho.
Y la otra gran noticia es que antes de pasar por la sala de prensa, todavía en la pista, rodeado de muchos testigos, que era la gente que estaba llenando la Rod Laver Arena, Nadal ha dicho, os veo el año que viene, que tenemos que ser conscientes, Valverde en ciclismo, que es una cosa que ya saben que yo controlo, está en su última temporada, pero ya ha ganado en la tercera carrera, ya ha conseguido ganar su primer trofeo, y él garantiza, y lo hizo el otro día en la sala de prensa, que esta es su última temporada, pero Nadal yo creo que funciona de otra manera, y es muy importante que se vea ganando y llegando lejos en los torneos para que él siga teniendo gasolina para seguir.
La ilusión, Eri, él lo ha dicho siempre, dice, bueno, evidentemente tiene que verse competitivo, es decir, Nadal no está en esto para con 36 años perder en octavos de final de cada Grand Slam, porque entonces se va a su casa y se va a pescar, como él dice siempre, coge el barco, se vaya al Tamar y que le dejen en paz. Pero es que sigue teniendo la ilusión por trabajar, es decir, si la ha tenido con el pie, el escafoides partido por la mitad, y parando muchísimos entrenamientos y sin poder acabarlos y con muchas dudas, y ha seguido teniendo esa pasión, él le ha atribuido a eso la victoria de hoy, a la pasión que ha tenido en los momentos malos para volver a seguir jugando a esto, y esa capacidad de trabajo que se la ha tenido siempre. Yo creo que le queda, ya no sé cuánto, o sea, yo estaba convencido, así de claro te lo digo, Eri, que este y el que viene eran los dos últimos años de Nadal peleando de verdad por los Grand Slams, pero es que ya me hace dudar, porque si vuelve de lesión así otra vez, si vuelve de estar medio muerto así otra vez, ¿quién te dice a ti que con 38 no va a seguir jugando a esto? Es que ya me cuesta decir que no. Y hablamos del 21, pero es que hablamos de la vuelta de la esquina hasta Roland Garros. Y hombre, quiero yo creer, y te aseguro que cree toda la prensa mundial, que el tipo que haya ganado 13 veces allí, por mucho que allí sí que va a aparecer seguramente Novak Djokovic, yo creo que el favorito es el de las 13 veces allí, digo yo.
Esperemos. Bueno, Nadal no sabe lo que se le viene encima. Bueno, o sí lo sabe, ¿no? Que hasta que no hable en COPE no vas a parar.
Bueno, eso no tengas duda. Ahora creo que se acaban de dormir. Y hablamos ya de las 6:30 de la mañana en Melbourne. No sé lo que les habrá dado tiempo a celebrar, pero por, ya sabes, esto de la última hora de conexión en WhatsApp, a todos los que estoy trasteando, creo que se acaban de dormir. Bueno, merecido tiene el descanso, le vamos a dar un poquito de tregua, muy poquito. No sé si esta noche lo escucharán los oyentes, pero ya les digo yo que van a escuchar muy pronto a don Rafael Nadal Parera en la antena de la cadena COPE, porque se lo merece, ni más ni menos. Y porque si él es el mejor tenista de la historia y nuestros oyentes son los mejores oyentes de la radio, pues habrá que unir esas dos cosas.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora repasamos lo que tenemos en marcha para situar marcadores, pero antes pide paso Gema Santos. Qué importante es el calor, qué importante es ahorrar con Saunier Dual.
Pues sí, damos la bienvenida en tiempo de juego a nuestros amigos de Saunier Duval, inconformistas como nosotros. Sí, sí, nosotros no nos conformamos con nada como ellos, porque ¿sabías que las nuevas calderas inteligentes de Saunier Duval aprenden de tus hábitos para que disfrutes del mayor confort como lo oyes? Nuevas calderas inteligentes de Saunier Duval. Si eres un inconformista como nosotros, entra en saunierduval.es y llévate hasta 200 euros de regalo. 200 euros de regalo para ti por ser oyente de TJ. Consulta todas las condiciones en saunierdual.es.
En 26 minutos, la luz roja mejor, en 26 minutos arranca el último partido del día en segunda división, el Ponferradina-Tenerife, cuando sean las 9, las 8 en Canarias. ¿Cuánto queda en Castalia? Primera ref Castellón, UCAM Murcia, Juan.
Estamos en el 73 ya, Eri, y ahora el UCAM Murcia que tiene prisa, que quiere ir arriba para poder empatar el partido a la contra. Ojo, porque el Castellón puede firmar la sentencia. De momento, repito, 73 de juego en Castalia, Castellón 1, UCAM Murcia 0.
Estamos perdiendo en la Copa de África, Evangelio.
Sí, señor, ha marcado Senegal. Se veía venir, ¿eh? Cuando un equipo tiene más calidad, tiene a jugadores jugando en equipos que pugnan por la Champions, pasan estas cosas. Pase de Mané al espacio dentro del área, buen desmarque de Diédiou y el delantero de Senegal marca el primero del partido. En dual a 36 de la primera parte, Senegal se metería en semifinales. Senegal 1, Guinea Ecuatorial 0.
Jugaría contra Burkina Faso, la otra es entre Camerún y Egipto. Ese lado era el chungo del cuadro, sin duda.
En teoría sí, y Camerún va a tener, después de un camino más o menos cómodo en la Copa de África, porque es verdad que Camerún ha tenido un camino más o menos confortable, que no lo ha pasado siempre con tranquilidad, pero que los rivales tampoco han sido muy gordos. Bueno, pues el próximo miércoles a las 8 de la tarde, Camerún, la anfitriona, va a tener a su rival más difícil, la Egipto de Salah, que hoy, por cierto, las dos estrellas del Liverpool están siendo determinantes en esta Copa de África, al menos hoy. Mané ha dado el pase de gol en el Senegal 1, Guinea Ecuatorial 0, que sigue en juego, y Salah ha sido determinante en la victoria de Egipto. Ha hecho el gol del empate y ha fabricado el segundo.
Baloncesto Liga Endesa, tenemos dos encuentros en marcha, los dos que arrancaron a las 8 de la tarde, en el que está en juego la Copa para el Tenerife y el cabeza de serie para el Valencia. ¿Cómo va ese Tenerife-Valencia? Carlos Elorrieta.
Con 1'23 para llegar al descanso en el Santiago Martín, están ganando de 3 los Taronja. 38 Lenovo Tenerife, 41 Valencia Basket.
Los dos cumplirían su objetivo, el Tenerife iría a la Copa y Valencia lo haría como cabeza de serie. Y en el Real Madrid Andorra, Pilar.
Pues estamos a 1'08 para llegar al descanso, es un más 5 para el equipo de Pablo Lasso. Real Madrid 39, Morabanca Andorra 34.
Y ya tenemos la primera tanda de llamadas al 950-60-06 para aspirar a ganar un FIFA 22. Estamos buscando una canción. Estamos buscando una canción y la pista sonora es esta. Repetimos. Y tenemos ya la primera tanda de 5 oyentes que podrán hacer una pregunta que se conteste con un sí o con un no y luego pues ver si aciertan o no. ¿A qué canción pertenecen estos acordes? Repetimos. Sergio de Madrid, hola Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Ya has escuchado la pista sonora. Hola, buenas noches. Ya has escuchado la pista sonora. ¿Quieres hacer una pregunta?
Sí. Sí. ¿Es un grupo americano?
No.
No, pues entonces nada.
Bueno, di algo, por si acaso.
Pues yo qué sé. Ni idea, no tengo ni idea, no sé qué decirte.
Bueno, pues Sergio se ha quedado ahí despistado con... tras su pregunta. Dí una al tuntún. De un grupo europeo, que te guste. O africano, o de Oceanía.
Oceanía. A ver, una de Pretenders.
No es eso. Gracias, Sergio. Francisco Javier de Aranda de Duero. Hola, Francisco Javier.
Hola, buenas noches.
Te llaman Paco, te llaman Javi, te llaman Paco Javi, te llaman Francisco Javier.
Francis.
Bueno, pues Francis, ¿quieres hacer tu pregunta?
Sí. ¿Esta canción estuvo en Eurovisión?
Sí.
Lo tengo claro.
Pues venga, dilo.
El grupo se llama Cadillac y la canción es Valentino.
¿Puedes repetir, por favor?
El grupo se llama Cadillac y la canción es Valentino.
Es que estaba buscando el botón de los aplausos, te va a caer un abucheo, que es lo que he visto, pero sí, es Valentino.
¡Qué máquina!
Es ¡vamos! Valentino de Cadillac.
¡Qué oído! Sí, ¡qué sí, oído!
¿La tenemos entera? ¿No la tenemos de corrido para poder escucharla? De verdad, ¿qué equipo de producción, eh? Es que
somos un desastre.
Se va a correr un medio
pon
maratón.
Pon el trocito, nos tomamos el aperitivo y después nos ponen la canción. Claro,
es Valentino de Cadillac, que fue a Eurovisión. ¿Te acuerdas en qué año más o menos? Francisco Javier.
Atención, Francisco.
¿Ha colgado sin dar los datos? No, es igual, tenemos nosotros el
podemos
teléfono.
Volver a llamar, ¿no?
Sí,
no.
Ha colgado él porque ha acertado a la segunda con un acorde de nada.
Yo creo que se ha cortado.
¿Quién está? ¿Está Francisco Javier por ahí? ¿Francisco Javier?
Estoy.
Ah, vale. ¿Y cómo es que lo tenías tan claro? ¿Sabes en qué año fue más o menos Eurovisión esta canción?
Creo que fue en el 90 y algo, puede ser.
No, que va. Antes. En el 86.
En el 80, pero...
El 86, fíjate.
El 86.
Mira, ya está.
Mira, aquí suena ya entera. O sea, pero con un trocito del puente de inicial, ya lo ha sacado.
Sí, lo tenía claro.
¿Es Cadillac uno de tus grupos de cabecera o qué?
No, que va. Voy por una música más dura.
Sí.
Camela y eso.
Pero escucho muchísima música, por eso lo sabía.
Ah, pues muy bien. Pues mira qué oído más fino. Valentino de Cadillac le ha hecho ganar un FIFA 22 para la PlayStation 5 a Francisco Javier de Aranda de Duero. Se quedan en la rampa de salida Paco de Barcelona, Gerardo de Urense y Francisco de Alicante. ¡Enhorabuena, Francisco Javier!
Muchas gracias.
A nosotros no suena de nada.
Quedó décima, estoy mirando.
Sí, quedó décima de 20.
No sabía ni nada, absolutamente nada.
Un grupo que se disolvió, volvió y ahora están cada uno por su lado. O sea, ahora hay uno por un sitio que tiene un sello discográfico y hay otros que... Hay uno que creo que ha cogido el sello del grupo y hace una gira y tal.
¿Qué pensabas? Que iba a ser más difícil, ¿no?
Este es el estribillo.
Sonaba 80s.
Sí.
Muy fuertemente.
80 muy mítico. ¿Está por ahí José Ángel Peña? Hola, Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, noches, Eri, ¿qué tal?
¿Qué haces aquí hoy? ¿Qué ha pasado?
Nada, bueno, pues que Oian Sancet, el joven centrocampista del Athletic, se ha visto envuelto en un extraño incidente esta pasada madrugada, al filo de la una. Su vehículo ha sufrido una salida de calzada, ha golpeado contra mobiliario urbano, no ha habido ningún tipo de daño personal, ni ha pasado a mayores de ese punto de vista, pero cuando se ha personado la policía municipal a ver qué había sucedido en ese hecho, pues se ha encontrado con el jugador del Athletic y dos acompañantes. El jugador del Athletic, al ser reconocido, ha optado por marcharse del escenario y, bueno, pues uno de sus acompañantes, al parecer, ha comunicado y ha informado a la Guardia Urbana de Pamplona que él era el que conducía y ha dado los datos pertinentes. Posteriormente, desde la Policía Municipal se han puesto en comunicación con Sancet, pues para decirle que a lo largo del día de hoy pasase a recoger su vehículo. No sabemos qué alcance o qué consecuencias puede tener este incidente, vamos a calificarlo, este extraño suceso para el jugador del Athletic, y desde el club rojiblanco simplemente optan por el silencio, lógico, y por decir que será un tema que en lo, vamos a decir, disciplinario se trate de manera interna. No hay que perder de vista que era de madrugada y que hoy Sancet, a diferencia de sus compañeros que gozaban de jornada de descanso, tenía que entrenarse, como así lo ha hecho en Lezama, porque está en la fase final de recuperación de la lesión que sufre en su rodilla izquierda. Así que, bueno, pues esperemos que todo quede en una anécdota.
El Athletic estará esperando a ver cómo se resuelve esto, vamos a decir, entre comillas, policialmente, y a partir de ahí seguramente va a tomar sus decisiones a nivel de régimen interno, porque efectivamente él no ha faltado a su trabajo. ¿Desde cuándo tenéis ahí apertura de ocio nocturno?
Es que en realidad Navarra te sé decir, ahí me pillas.
Vale.
No sé cómo están las
sí,
cosas.
Sí, que ha sido ahí en Navarra. Yo creo que ya sí. No queda ninguna comunidad con el ocio nocturno hasta la una. Creo que Asturias había sido la última. Es verdad que
aquí se han prolongado las medidas anteriores, las que había en vigor, pero ya te digo que en Navarra ahora sí que me has pillado. Mira,
vale. No estaba pensando sí, yo sí. En todo junto, Gloria, y cada cosa lleva su tema.
Sí.
Gracias, Peña.
Venga, un abrazo.
Otro repasito por lo que tenemos en marcha en la Copa de África. Se ha estabilizado el partido. Evangelio, ¿está más cerca el segundo o el empate de Guinea Ecuatorial?
Pues mira, creo que vamos a poder contar en directo, al filo del descanso, en el final de la primera parte, una falta peligrosa a favor de Guinea Ecuatorial, que está buscando el gol del empate. Solo ha hecho un remate, pero es verdad que la selección, que tiene 8 futbolistas nacidos en España y 7 jugadores en equipos de primera división, está a capo del Cádiz y también de segunda para abajo, estaba plantándole cara a la gran potencia Senegal y está intentando empatar el partido porque se ha adelantado Diédiou en el minuto 28 de esta primera parte. Ahí está el lanzamiento de la falta, pega en la barrera, despeja la selección de Senegal que va a tener la opción de contragolpe. Estamos en el minuto 44 y medio de la primera parte, aborta ese intento de contragolpe la selección de Guinea Ecuatorial, que sigue teniendo la pelota en su poder. Como digo, 44 y medio de la primera parte en Yaoundé, a punto de llegar al descanso, a ver cuánto añade el árbitro. De esta primera mitad, Senegal 1, Guinea Ecuatorial 0.
En el fútbol patrio queda en juego en Castalia el Castellón UCAM Murcia. Ha visto un triple movimiento en el banquillo del UCAM, ¿puede ser, Juan?
Sí, ha habido cambios. Eri en el UCAM mete arriba, Salva Ballesta, más pólvora para intentar empatar el partido. Recordemos que el equipo murciano está en estos momentos en el grupo 2 de primera red en plazas de descenso. Así que está apretando para buscar el empate, pero de momento ese empate no llega a 83. Aguanta, resiste el Castellón, vence el equipo albinegro 1-0.
En Tenerife, baloncesto, Tenerife-Valencia, ¿hay pelea de la buena por ganar el partido o se está moviendo siempre en esas cifras que le vienen bien a los dos?
Bueno, pues te soy sincero, Eri, hemos tenido de todo. Al inicio del encuentro, Valencia Basket parecía que cogía velocidad de crucero, pero unos triples consecutivos de Lenovo Tenerife con Bruno Fittipaldo, Sasu Salin y Aaron Tornekamp como protagonistas cerraban el primer cuarto 21-19. Pero eso sí, el segundo cuarto ha sido, entre comillas, un desastre para los aurinegros, que han tenido que bailar al ritmo del juego que proponía Valencia Basket, que llega al descanso con 6 de ventaja, 38-44. Con este resultado se metería Lenovo Tenerife en la Copa, aunque aquí no quieren ni mucho menos estar pensando en ese tipo de combinaciones y lo que buscan es sumar la victoria.
Y en el Palacio de los Deportes, Pilar, ¿el partido está como el ambiente o hay básquet del bueno?
Pues es casi como el ambiente, te lo aseguro. Parcial 21-18 en el primer cuarto, 21-20 en el segundo. Es verdad que el Real Madrid juega el tercer partido de la semana, que jugó en Euroliga el viernes por la noche, 2 prórrogas en Mónaco para ganar, pero da la sensación de que es aquel que vas con el freno de mano echado porque tampoco te llegan más las piernas. Y tiene solo 10 hombres, David Eudal, en la plantilla porque tiene muchas lesiones. El último en caerse era duda para hoy, es el francés Amin Nua, pero a la historia del baloncesto sospecho que no va a pasar, ¿eh? De momento por los primeros 20 minutos. Primeros 20 minutos que se lleva el Real Madrid por 4. Real Madrid 42, Moraván Candorra 38.
Descanso en la Copa de África.
Sí, llegamos al descanso en Douala, en Camerún, con esa ventaja para la gran selección, de las dos la favorita, de las que están disputando este último partido de cuartos de final de la Copa de África. Senegal 1, gol de Diédiou en el 28 de esta primera parte, Guinea Ecuatorial 0.
Aclara José Ángel Peña, para que queden todos los datos sobre el asunto Sanzet bien claritos, toque de queda a la una en Navarra todavía, ¿vale? Para que quede la cosa clara. ¿Dónde vamos ahora? ¿Está por ahí ya Pedro Martín? ¿Está Pedro para el consultorio? Pues que se espere un momento, que vamos a abrir líneas con el Toralín, con Ponferrada. Allí se juega el último partido del día en la Liga Smartbank, en la segunda división, la Ponferradina, que está en zona de playoff con 41 puntos a 6 del ascenso directo, recibe al Club Deportivo Tenerife, que está un punto mejor, es decir, con 42 a 5 del ascenso directo y con 4 de margen ahora mismo con respecto a la séptima plaza para mantener esas opciones de jugar las eliminatorias por el ascenso. Ponferradina-Tenerife, que es partidazo, que va a contar en la antena de Tiempo de Juego y Cope Mercato, Marcos Díez. ¡Hola, Marcos!
Buenas noches, Eri, buenas noches, oyentes de Tiempo de Juego. Calientan ambos equipos sobre el césped del Toralín, alrededor de 6 grados en Ponferrada, cielo completamente despejado, no hay riesgo de precipitaciones, pero aquí hay que venir abrigado para este partido, que aquí va a recibirse con mucho ambiente. Se ha hablado muchísimo de este encuentro durante toda la semana, porque Ponferradina y Tenerife se han visto muchas veces las caras y hay, vamos a decirlo así, cuentas deportivas pendientes, pero es que además creo que nunca lo habían hecho estando los dos en playoff y jugándose la cuarta plaza y asentarse en playoff ambos equipos, algo que para los dos sería mucho, muy importante, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, los dos están en año de centenario, nada más y nada menos. Estamos a unos 12 minutos para que comience el encuentro, insisto, las espadas en todo lo alto, con dos equipos en playoff, Ponferradina y Tenerife.
Ahora el consultorio. Mails que nos llegan durante toda la semana a tiempodejuego@cope.es, nuestra dirección de correo electrónico. Los leemos todos, los palos también. Y si son constructivos, con mucho más cariño. tiempodejuego@cope.es. Comentarios de la gente. Hay uno que dice: son muy chulas vuestras infografías en Twitter con las alineaciones. Llevan su trabajo, no te creas. Incluyendo la nacionalidad y la posición en el campo. Debajo de la foto queda un hueco donde se podría poner el dorsal. Y yo creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea,
pues
que
lo miraremos.
Que vamos a trasladar a la gente que se encarga del diseño de estas cosas. Porque es verdad que es una tarjeta muy útil, muy visual, pero que con el número ya prácticamente lo tendría todo. Apuntado queda. Mensaje para los comentaristas del Barça. ¿Por qué sois tan sarcásticos y negativos? Los comentaristas. El Barça es un proyecto en construcción. Hay que darle un año de transición y dejar que dejar a Xavi que desarrolle su proyecto. Todo en esta vida es un ciclo de subidas y bajadas. Es Ernesto desde Alicante. Pues dicho queda. Y gracias queda a la gente. Bueno, son muchos los mails que nos dan las gracias por la compañía, por el entretenimiento. Y destacamos este, pero podría ser otro cualquiera. Muy buenas, soy fiel oyente y seguidor en redes sociales de su programa y de toda la programación de COPE en sí. Hace años me gustaría poder acudir como público al programa Tiempo de Juego. Entiendo que en estos momentos pueda ser complicado por la situación que vivimos, pero me gustaría saber si tienen pensado abrir al público en el programa, como lo hacían antes del COVID.
Evidentemente.
Lo deseamos, que, no es que lo que...
Claro, estamos deseando que nos dejen volver a traer aquí a oyentes que cada semana nos piden a través de emails, a través de WhatsApp, de Twitter, de las cuentas, de todas las cuentas que tenemos en redes sociales. Y solo nos queda decirles que en cuanto a la casa y en cuanto a las medidas sanitarias lo permitan, nosotros abriremos cupo y empezaremos a darles cita a todos.
Para que te hagas una idea, querido oyente, estamos teletrabajando al 50% ahora mismo. O sea, aquí se viene a trabajar, a hacer un programa y poco más. Viene la gente justa.
Vamos a tener que seguir pidiendo paciencia en este caso porque como tenemos una nave espacial nueva... Antes sabes que juntábamos aquí a lo mejor a 50, 60 personas apretándolas un poco, pues ahora igual son 25, 30 a lo sumo, pero bueno, que toda la gente que quiera venir vendrá.
Y si traen viandas, pues mejor. En cualquier caso, dice este oyente, aprovecho para darle las gracias por los ratos tan buenos que nos hacen pasar. Créanme si les digo que pocas cosas me hacen tan feliz como poner cualquiera de sus programas, Tiempo de Juego, El Partidazo, en directo o en podcast, desde cualquier sitio y a cualquier hora. Aunque les pueda parecer exagerado, les considero parte de mi familia y de mi vida. Me parece exagerado, pero son tantos los oyentes que lo dicen que te hacen sentirte de un especial y de poder pilotar esta nave de vez en cuando que uno está, se emociona. Y ahora sí, el consultorio. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué pasa ya, Super Eri?
¿Qué has estado haciendo?
Pues hoy muy entretenido con todos los deportes y con todo lo que ha estado haciendo la cadena COPE, evidentemente. Y si me dejas decir que España tiene unos deportistas que no se merece. Porque no solamente hablo por los jugadores de fútbol, que también, porque recuerdo, por ejemplo, que España es con diferencia la nación con más país, con más títulos de Europa en clubes, por ejemplo, sino en el tenis, llevamos siendo la mayor potencia del mundo desde hace 20 años. Estos chicos del balonmano, que son sus campeones de Europa, hoy la mayoría de ellos se tienen que ir fuera de España porque somos incapaces de organizar una liga medianamente competitiva. Y fíjate tú, por ejemplo, las chicas del fútbol, con un poquito de ayuda, ya se están convirtiendo en líderes mundiales. Y así con todos los deportes que reciben una pequeña ayuda. Pero es que hay que ayudarles, aunque sea un poco. Si no les ayudamos nada, pues es casi imposible tener cosas. Y aún así son capaces, sin ninguna ayuda, de conseguir cosas increíbles estos deportistas que, insisto, no nos merecemos.
Hay quien dirá y quien pensará, o las dos cosas, algo así como también vosotros, periodistas, que a lo mejor también nosotros tenemos que hacer... un acto de apertura a otros deportes. Es que
sí, nosotros colaboramos.
Albert Rocas, es que el fútbol se lo lleva todo. Sí. Pues con el desperdigue de horarios, peor todavía. Porque el fútbol ahí sí que se lo lleva todo. Porque antes tenías unas franjitas ahí donde podías ir a ver al equipo de fútbol sala de tu pueblo, de balonmano, de hockey patines, de no sé qué.
Pero es que ahora hay fútbol a todas horas y la gente teniendo fútbol y pagando una pasta por el fútbol, pues lo que hace es intentar amortizar eso y seguramente nos hemos vuelto más cómodos y nos cuesta más salir de casa, que es un compendio de todo, ¿no? De cómo han ido todas las cosas. Pero en fin, ya nos hemos quedado a gusto, tú más que yo.
Sí.
Hola. El gol descalzo que se marcó en la Liga a principios del siglo XXI fue en el partido Getafe-Valencia de 2009. Otro no encuentro, gracias.
Sí, es que me preguntaron, yo creo que la semana pasada o la anterior, sobre un gol en Primera División con el pie sin bota. Y yo de memoria no me acuerdo. Y ese partido, el Getafe-Valencia, que incluso es posible que hasta lo vieras tú, sí, en directo, fue en 2009. Y no fue un gol que marcara Del Moral, Manu Del Moral, sin bota, sino que Gavilán hizo la jugada por la izquierda. Joaquín, que era entonces el que estaba ocupando esa zona del Valencia en el lateral derecho, le pisó, siguió la jugada, dio el pase a Casquero. Casquero posteriormente se lo dio a Manu Del Moral y marcó. Pero no fue el gol con sin bota. Fue la jugada sin bota, pero el gol no.
Es que no es legal marcar un gol sin bota.
Es
legal. Tengo entendido que tú tienes que estar perfectamente uniformado, sí, para anotar un gol.
Pero es legal si la acción es inmediata. Imagínate que te quitan la bota y justamente después de que te quiten la bota, rematas y es gol. Sí, lo que no puede ser.
Sí, que sale volando y le das al central y
te la quitan, porque en esa jugada, por ejemplo, Joaquín le pisó a Gavilán por detrás. Gavilán siguió tres o cuatro pasos, dio la pelota hacia atrás ya para Casquero y Casquero luego se la dio a Del Moral. Se puede jugar sin bota si la acción es inmediata. Lo que no puede saltar, por ejemplo, es al campo sin bota.
Es más, si te pones un poco así y te mete un gol un tío sin espinilleras, si montas un poco el pollo, lo mismo hasta lo anulan porque no está permitido jugar sin espinilleras. Forma parte del uniforme del futbolista.
Sí, sí, es lo mismo. Si tú no tienes la espinillera por una acción del juego, pues vale. Pero si tú no llevas espinillera porque no quieres llevarla, no se puede.
Pedro Martín quería saber, en la historia de Primera División, desde la Primera Liga en el 29 al final de la última en el 2021, el número de entrenadores totales españoles y extranjeros.
Sí. Hay gente que tiene unas curiosidades muy
interesantes. Encima, que pide los números, no quiere ni saber los nombres, que podía haberte pedido los nombres.
Bueno, yo tengo anotado 665 entrenadores, 461 españoles y 204 extranjeros.
Ajá. Árbitros totales.
404.
¿Eso es contado o voleo?
No, contado, claro, contado.
Qué tío. Bueno, pues ya está, satisfecha la curiosidad de este oyente que solo quería las cifras. O sea, no quería más allá. Hombre, la verdad que es majo, ¿eh? Porque si te hubiera dicho, quiero los nombres de los...
Sí.
Bueno, otra más. Para puntuar a los árbitros de la liga, ¿ves todos los partidos en persona o tienes compañeros que te informan?
Pues los veo todos. Los de Primera División los veo todos. Porque es que, como tú decías antes, como hay dispersión de horarios, pues desgraciadamente tengo que ver todos los partidos. Y los veo y los puntúo a los árbitros viéndolos. No los 90 minutos fijándome exactamente en todo, porque no estoy los 90 minutos, pero sí las cosas más importantes de los árbitros.
Ahora seguimos, pero antes contamos el final de la primera ref por este fin de semana en Castalia.
Así es, Eri, finalizó el partido en Castalia, venció el Castellón, valió el gol de Coné en ese minuto 60 de partido. Queda el Castellón en zona de playoff de ascenso, queda Luca Murcia en zona de playoff de descenso. Alegría inmensa en la afición local. Venció el Castellón, finalizó el partido. Castellón 1, UCAM Murcia 0.
Pam, pam. Un abrazo, Juan.
Hasta luego.
Pedrito, volvemos al consultorio. Los mails que han ido llegando a tiempodejuego@cope.es. ¿Puede ser la del pasado fin de una de las jornadas de segunda más goleadoras de la historia?
Pues la jornada 24, que me imagino que se refiere a esa, fue una jornada con goles, 31, pero tampoco con demasiados. Si lo comparamos históricamente, por ejemplo, en esta liga ya hubo una con más goles, la 12 con 34. Y no hace mucho, hace 7 años, hubo una jornada con más de 40 goles, por ejemplo, en la jornada 18 de la 2014-2015.
Pedro, ¿cuántos equipos distintos han estado en los puestos de descenso en una liga?
En una liga. Fíjate, yo había leído la pregunta y era en toda la liga. En toda la liga han estado todos los equipos en puestos de descenso. Hasta el Madrid, la Athletic Bilbao y el Barcelona, que nunca han bajado, también han estado en zona de descenso. Pero en una liga no he mirado. Pero por lo que tengo en la cabeza, más o menos, de las temporadas más recientes, alrededor de el 12-13 equipos por temporada suelen estar en descenso.
Pedrito, ¿ya no existe libre indirecto dentro del área? En la jugada en el área del Barça, en la que el delantero se topa con Nico, yo hubiera pitado eso. Pero es que si hay contacto, no es libre indirecto.
Claro, recordemos, es una jugada en la que el... ¿Quién es el que penetra? ¿Jordi Alba? No, Nico con... ¿qué jugador del Alavés era? Bueno, el caso es que chocan el jugador del Alavés contra el del Barça, que es el que estaba defendiendo, y el árbitro interpreta que el jugador del Alavés se quería meter por un sitio donde no podía pasar porque estaba el jugador del Barcelona y no pita nada. Y efectivamente, si tú pitas algo ahí es penalti, porque es una obstrucción, digamos, con contacto. O no pitas nada, que es lo que hizo el árbitro el otro día. Digamos que cuando tú quieres regatear a un jugador, tienes que pasar por donde no está el jugador que está intentando regatear, porque si tú intentas pasar por ahí, incluso puede ser falta del delantero. Así es que la obstrucción en ese caso no tendría motivo.
Y la última del consultorio de este fin de semana: ¿cuál es el récord de pérdida de puestos de un equipo campeón al año siguiente? Lo va a dejar Cholo en 17.
Bueno, el Atlético de Madrid de momento es cuarto y no creo que llegue al récord del Atlético de Bilbao, que fue campeón en la temporada 42-43 y que al año siguiente, en la 43-44, fue décimo.
Pues hasta aquí hemos llegado, Pedro. Un abrazo, te veo la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta otra.
Enseguida, la ronda de las 9. La luna de miel.